La siguiente plática bíblica, titulada Falsos Profetas, está basada en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, y se celebró el día 21 de agosto del año 2024 por la maestra bíblica Judith Reyes, del grupo Mateo 5:14.
Bueno, pues vamos a empezar. Voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias que esta mañana estamos aquí reunidas en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos agradecer las bendiciones que derramas cada día en nosotras y queremos pedirte por las personas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, que tú los guíes, que los ilumines para llevarlos con el médico adecuado y con el tratamiento que deban seguir cada quien. Especialmente te pedimos por Susy Viamonte, Señor, por sus rodillas, para que pronto se encuentre una solución, un tratamiento a ese mal. Te pedimos también así por Rodolfo, Señor, para que pues tú le des paz en su corazón, Señor, y que guíes, también lo lleves al doctor correcto para lo que tengan que realizar para su salud. También ponemos en tus manos a Laurita, Señor, para que pues tú también decidas qué es lo que debe hacer ella en la situación en la que se encuentra en estos momentos, Padre. Y pues te pido, Señor, que pueda compartirles este estudio correctamente, Señor, y que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Entonces recordarán, chicas, que ya terminamos con el libro de Santiago. Empezamos otro libro, el libro de Gálatas. Voy a retomar un poquito de lo que vimos la vez pasada, hace 3 semanas, la introducción del libro de Gálatas. Y ese libro de Gálatas es el libro que nos habla de la libertad en Cristo. En Cristo somos libres de la ley y del pecado. Todos esos puntos los vimos en los primeros versículos, que fueron del 1 al 5. Vimos también que la salvación es el plan de Dios para el hombre y que esa salvación es por gracia, no es por obras. Y esa salvación por gracia es la que nos da la libertad. Y Pablo, vimos que había enseñado esto a los gálatas, esta libertad que ahora tenían. Pero tiene que escribirles con tristeza, pues ve que ellos estaban regresando a la esclavitud de la ley por la influencia de judíos dogmáticos que les decían que tenían que cumplir con la circuncisión, que tenían que cumplir con las leyes para poder ser salvos, que primero tenían que ser judíos para poder ser cristianos, ¿sí? Y estos judíos dogmáticos estaban atacando la autoridad apostólica que tenía Pablo y su doctrina liberadora. Entonces vimos, recordarán varios puntos, vimos la autoridad de Pablo, su mensaje y su motivo. Y en la autoridad vimos que su apostolado era tan válido como cualquiera de los otros 12, que fue llamado por Jesucristo mismo. Pablo fue testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y Jesús lo comisionó directamente para expandir las nuevas de salvación. Y que su apostolado, pues, no fue un apostolado de hombres, sino de Jesucristo mismo. Él le dio esa autoridad. Su fundamento de la iglesia es Cristo y es su palabra. Vimos también su mensaje. En ese mensaje que habla de la gracia y la paz. Y esa gracia y paz vienen del Padre y de Jesús. Cristo mismo se dio por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. Vimos que nadie puede eliminar el pecado por obras. ¿Cuántas obras tengo que hacer? No, ¿verdad? No es por obras. Somos salvos por fe en que Jesús ya pagó por nuestros pecados, ya lo hizo por nosotros. Y ahora pertenecemos al reino de Dios y dice la Biblia que somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios quiere que seamos salvos. Y vimos finalmente el motivo. ¿Cuál era el motivo? Glorificar al Padre, ¿sí? Que es el propósito que todo hombre tiene en la tierra, ¿no? Y Pablo lo estaba llevando a cabo con su propia vida, estaba glorificando al Padre. Y hoy continuaremos con los siguientes versículos del capítulo 1. Veremos Gálatas 1, del 6 al 9, y el estudio se titula Falsos Profetas. Que ahí lo tenemos. Entonces, vamos a leer Gálatas 1, del 6 al 9. Lo leo. Gálatas 1. Muy atrás, Pati. Estás en el Nuevo Testamento, después de Corintios. Gálatas 1. Sí, pongan el separador porque vamos a estar regresando. O pon el clip o lo que tú quieras. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y vemos que sabemos que el principal objetivo de Satanás es distorsionar la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Pues porque de esta manera la gente no podría venir a Cristo y permanecería siempre en tinieblas. Los mensajeros de Satanás son engañadores que se disfrazan como ministros de Cristo. Vamos a verlo en 2 de Corintios 11, del 13 al 15. 2 de Corintios, que es el libro anterior. 2 de Corintios 11, del 13 al 15.
Segunda de Corintios 11, 13, dice: Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Sabemos que Satanás y sus siervos pueden tratar de engañarnos, haciéndonos seguir a gente que nos parezca que muy buena y muy moral y que sabe mucho, pero que realmente no es así. Debemos tener cuidado, ¿sí? Porque pues, nos pueden conducir a engaño y nos podemos llevar muchas veces por las apariencias, ¿sí? O por lo que estas personas digan, pero que sabemos que no están enseñando la palabra de Dios como debe de ser, ¿sí? No nos dejemos llevar por la impresión que nos causa una persona, porque pues eso no es un indicador de que sea un buen cristiano o que sea un buen seguidor de Cristo, ¿sí? Debemos checar y hacernos las siguientes preguntas. A ver, lo que está diciendo esta persona, ¿está... ¿lo confirman las escrituras? ¿Sí? ¿Realmente está hablando y proclamando que Jesucristo es Dios y que vino al mundo como hombre para salvarnos de nuestros pecados, o también la manera en que esta persona vive, ¿es congruente con lo que enseña la Biblia? Porque pues Satanás ha engañado al mundo con sus mentiras siempre. Vamos a Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis, el último libro, 12, 9.
Apocalipsis 12:9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que le llamaban Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Satanás, el diablo, no es más así como que un símbolo, ni una leyenda, ni nada. Es muy real, ¿sí? Y originalmente sabemos que Satanás era un ángel de Dios, pero que a causa de su orgullo llegó a corromperse, ¿sí? Y el diablo es ese enemigo de Dios que constantemente procura obstaculizar la obra de Dios. Sabemos que Satanás significa acusador, ¿sí? Y él anda en busca de personas a quien atacar, ¿sí? Le gusta ir pues tras los creyentes que son vulnerables en su fe, que son espiritualmente débiles, o que están aislados de otros creyentes. Es como dice el versículo, ¿no? El león está al acecho de atacar, como un león rugiente. ¿Y a quién va a atacar un león? Pues a la ovejita que está por allá, a la que está débil, ¿verdad? O a la que está alejada de la manada. Entonces sí, tengamos mucho cuidado porque nos puede meter así como que dudas, ¿no? Ay, ¿de veras crees lo que dice ahí? No, mira, ese libro ya está obsoleto. Te puede meter muchas dudas, entonces cuidado. Y acá con los Gálatas, pues de alguna manera estaba pasando algo así, porque en Galacia también había engañado a los cristianos a través de esos judíos cristianos que habían llegado después de Pablo y que exigían que se cumpliera la ley judaica como parte de la salvación del cristianismo. Y vamos a ver lo que le dice el Evangelio de Juan 8:44. Lo que les dice Juan. Lo que les dice Juan a estos líderes de la iglesia.
8:48, ¿verdad?
8:44.
44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Sí, estos líderes, las actitudes que tenían y sus acciones, pues claramente los identificaban como seguidores de Satanás, ¿sí? Eran herramientas que estaba usando Satanás para llevar a cabo sus planes. Y hoy en día Satanás continúa usando a las personas para impedir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere alejarnos de Dios, ¿sí? Por eso el título se llama Falsos Profetas, ¿sí? Esa gente que aparenta ser muy cristiana y enseñarte y no lo es. Pablo, pues, tiene que escribir esta epístola, la de los Gálatas, para corregir ese gran error. Porque sabemos que Dios nos salvó por gracia y que no tenemos que añadir nada más para salvarnos, ni siquiera la ley judaica. Pablo se opone vehementemente a estos falsos profetas que estaban confundiendo a los Gálatas, diciéndoles, no, tú tienes que cumplir con tales tradiciones y tales ritos para poder ser salvo. Entonces, como primer punto, vamos a ver que Pablo está maravillado. Está creo un poquito más abajo. Ah, no, más arriba, creo. Bueno, está maravillado, más bien sorprendido. Choqueado. Exacto, choqueado. En Gálatas 1:6. Gálatas 1:6.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
¿Qué pasó, Gálatas? Yo ya les había enseñado, ya Pablo les había enseñado que eran salvos por gracia. Y ahora estaban estos falsos maestros que predicaban un evangelio diferente. Estaban enseñando que para ser salvos, los gentiles tenían primero que seguir las leyes y las costumbres judías, especialmente el rito de la circuncisión y ciertas restricciones alimenticias. Y según estas personas, pues que tener fe en Cristo no era suficiente. Y este mensaje estaba debilitando esa verdad de que la salvación es por gracia, es un regalo. Y no es una recompensa que tú tengas por cumplir ciertos requisitos, ciertas cosas. Y sabemos que Jesús nos regala esta gracia, ese regalo a todo el mundo. No solamente a los judíos, ¿sí? Era a los judíos y a los gentiles y a todos. Entonces tengamos cuidado de quienes dicen que para ser salvo, tú tienes que hacer algo aparte de tener fe en Jesucristo. Porque las personas que agregan requisitos a la fe en Cristo, pues están negando de alguna manera el poder de la muerte en la cruz que realizó Jesús, que ya pagó. Y hay una sola manera de recibir el perdón de los pecados. Creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. Nada ni nadie más puede darnos la vida eterna. Y debido a que estos maestros querían convertir a los cristianos gentiles en judíos, fue que se les llamó los judaizantes. La mayoría de los cristianos de Galacia pues, eran griegos y desconocían muchas de las leyes y tradiciones y costumbres judías. Y Pablo, al darse cuenta de esto, esas enseñanzas que los judaizantes estaban transmitiendo tenían que ser refutadas. Cuando Pablo dijo que las enseñanzas de ellos estaban distorsionando y cambiaban el evangelio, quería asegurarse de que nada adulterara la verdad del mensaje del evangelio. La salvación para judíos como para los gentiles viene únicamente por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque pasa que, fíjate que una verdad distorsionada, que era lo que estaban haciendo, es más difícil de detectar que una mentira descarada, ¿sí? Entonces te pueden confundir, así como que mitad verdad, mitad mentira, ¿no? Y los judaizantes estaban tergiversando la verdad acerca de Jesucristo. Ellos afirmaban seguirlo, pero negaban que su obra en la cruz fuera suficiente para la salvación. Y actualmente pasa lo mismo, ¿no? Siempre habrá personas que distorsionan las buenas nuevas, porque quizá no comprenden lo que enseña la Biblia, o tal vez porque esa verdad que dice la Biblia les haga sentirse incómodos y dirás, bueno, pero ¿cómo puedo darme cuenta de que las enseñanzas de alguien o de algún grupo son falsas? Pues investiga lo que enseñan acerca de Jesucristo. Y como les decía, si las enseñanzas no coinciden con la verdad que hay en la palabra de Dios, cuidado, porque entonces pueden ser enseñanzas falsas. Por eso es tan importante que leamos la Biblia. No nada más que la leamos, que la estudiemos, que la meditemos. ¿Para qué? Porque la gente es tan dada a decir, te ha de haber pasado, ay, es que como Dios dice, y dicen cada barbaridad, que dices, Dios dice, a ver, ¿en dónde? Enséñame, hermano, ¿en dónde? Es importante que conozcamos la Biblia, que la estudiemos, que la meditemos. Y los Gálatas estaba pasando que estaban abandonando esas enseñanzas que le había dado Pablo, ¿sí? Y Pablo no puede entender cómo es tan pronto que ellos están olvidándose de lo que Pablo les había enseñado. O sea, no estaba sorprendido de que estuvieran los falsos profetas, pero sí estaba sorprendido de que los Gálatas tuvieran una respuesta favorable a ellos, que estuvieran poniendo atención en eso. O sea, se estaban volviendo atrás. Qué fácil, lo que les había enseñado Pablo lo habían dejado y estaban como volteando a otras cosas. Estaban desertando de esa doctrina de la gracia. Porque los Gálatas, como todos los que creemos, habían venido a la verdad por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver Gálatas 3, 2 y 3. Gálatas 3, 2 y 3.
¿Lo leo?
Sí, Pati, por favor. Gálatas 3, 2 y 3.
Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
Aquí les está preguntando, a ver, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y le está diciendo, son tan necios, de veras, o sea, como que qué parte no entienden, ¿sí? Que ahora lo que había comenzado en el Espíritu, ahora lo estaban ellos distorsionando. Pablo enfatizó que así como habían comenzado la vida cristiana en el poder del Espíritu, también debían avanzar en su fe por medio, pues, del poder del Espíritu. Ellos, como les decía, habían dado un paso atrás cuando creyeron que también debían cumplir con leyes judías para tener la salvación. Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12.
Gálatas
1,
12 y 13.
11 y 12.
11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Ahí les está diciendo, entonces, a ver, ¿por qué debían los gálatas hacer caso a Pablo y no a los judaizantes? Y aquí Pablo les está diciendo, su mensaje lo recibió directamente de Cristo. Recordemos que Pablo había sido un judío ejemplar, ¿sí? Y que su conversión había sido algo muy especial. Y llegó a ser aceptado por los otros apóstoles y ellos también habían confirmado el ministerio de Pablo, ¿sí? Dios fue quien le dio la revelación y el contenido fue el Evangelio, ¿sí? Gálatas 5, 3. Gálatas capítulo 5, perdón, dije 5.3, es 5.13.
5.13.
Sí, perdón.
Yo voy a leer.
Sí.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros.
Libertad fuimos llamados, ¿sí? Y Pablo aquí hace una distinción entre esa libertad y el libertinaje. Porque el libertinaje o ese abuso de la libertad a fin de pecar, pues no es libertad en absoluto. Más bien, es esclavitud al pecado, ¿sí? Cuando tú dejas de hacer lo que Dios dice y empiezas a hacer lo que a ti se te da la gana, estás volviendo a ser esclava de tus deseos, ¿sí? De lo que a ti te parece, ¿sí? Y caes otra vez en esa conducta pecaminosa. Entonces, los cristianos no debemos ser esclavos del pecado, porque ya hemos sido liberados para hacer lo correcto y para glorificar a Dios por medio de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro amor a otros. Y bueno, vemos que aquí los gálatas estaban, como decíamos, pues así como que bien confundidos. Porque pasa que Satanás puede confundirnos, aún a los que se sientan muy maduros y fuertes en Cristo, nos puede confundir. Vamos a ver Mateo 24, 24.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Esta advertencia de Jesús acerca de esos falsos maestros está vigente, ¿eh? Todavía. Porque a veces si examinas un mensaje que tú escuches, que suena muy bonito, muy dulce, pero que no concuerda con lo que dice Dios en su Biblia, pues es una enseñanza falsa, ¿sí? Entonces, solo cuando tenemos un fundamento sólido en la palabra de Dios, cuando la conocemos, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, podemos estar capacitados para percibir esos errores y esas distorsiones de una falsa enseñanza. Los gálatas confundidos estaban desertando no solo de la gracia, sino de quién se las había dado, Dios mismo. La gracia no es gracia si aparte le tienes que añadir algo. Romanos 11, 6. Romanos 11, 6.
Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
Exacto, aquí está clarísimo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, pues entonces ya no es gracia, ¿no? Entonces, en el profundo, en lo profundo de tu corazón, ¿tú crees que Dios nos escogió porque lo mereciéramos? ¿O porque éramos muy buenas? ¿O a lo mejor piensas que ciertas personas no merecen ser salvas? Ay, no, es que es tan malo que no se lo merece. Porque si así lo piensas, déjame decirte que entonces no estás comprendiendo lo que es la gracia de Dios, que es un regalo para todos. No podemos ganarla ni total ni parcialmente, porque solo la ganas aceptando ese regalo de Dios con gran agradecimiento, como cuando alguien te da un regalo, ¿no? No le dices, ay, ¿cuánto te debo? ¿Qué tengo que hacer para merecer este regalo? Tú lo aceptas y lo agradeces. Entonces, sería absurdo que Jesús haya pagado en la cruz por nosotros y ahora yo tenga que hacer cosas para salvarme. Entonces, ¿qué? ¿Lo que hizo Jesús no sirvió? No. Efesios 2, 8 y 9. Exactamente.
A ver, que lo diga.
Dilo, sin leerlo.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
padre. Pues es.
No por obras para que nadie se glorie.
Sí, y aquí lo dice. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque entonces, ay, yo hice más obras que tú. Yo soy más salva que tú.
¿No? Y nos gusta.
Sí, sí, no, para nada. Entonces, sabemos que nuestra fe y salvación son regalos, por lo que respondemos con esa gratitud y con alegría. Somos creyentes, somos cristianos, debido a la gracia inmerecida de Dios, porque no nos la merecíamos, ¿sí? No el resultado de que hayamos hecho o no hayamos hecho, o que seamos muy, muy inteligentes o muy sabios, ¿sí? Es por gratitud a ese regalo que Dios nos ha dado que queremos servirle y que queremos tener amor para con otros, ¿sí? Nada de lo que hacemos sabemos que nos sirve para ser salvos. Dios desea que nuestra salvación nos motive a actos buenos, a actos de servicio a Él. Porque no nada más somos salvos para beneficiarnos nosotros, sino también para que compartamos, para que sirvamos, para que les digamos a otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Así como alguien te compartió alguna vez de Cristo, y tú viniste a Cristo porque dijiste, ay, pues mira, es que sí, sí veo que ha cambiado su vida y me ha dicho lo que Jesús, cómo era antes esta persona y cómo Cristo la ha cambiado, y tengan ese deseo de ese cambio también, ¿no? Entonces, los enemigos del cristianismo no son los ateos y los paganos, ¿eh? Sino los que se dicen cristianos, pero que distorsionan la gracia de Dios con mandamientos adicionales que han hecho los hombres, ¿sí? Es que además de tener fe, tú necesitas hacer esto y esto y esto. No, no es así. Ahora, aquí hay algo también que empezamos a ver, creo que en los discipulados, de que las obras son producto de nuestra fe, son lo que demuestra nuestra fe, pero no son las obras las que nos salvan. Mateo 15, 8 y 9, fíjate. Fíjate lo que les está diciendo Dios.
Mateo
15, versículo 8 y 9. Mateo 15, versículo 8 y 9.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Sí, los fariseos sí sabían mucho acerca de Dios, pero no lo conocían. Si afirmamos honrar a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él, pues nuestra vida será incongruente lo que decimos y lo que vivimos. ¿Sí? Ay, sí, mira, habla bien bonito de Dios, de las cosas, pero nuestra vida está hablando todo lo contrario. Estamos siendo súper incongruentes, salud. ¿Sí? Entonces, pues lo que tú platiques no tiene ningún sentido. Porque no basta con que estudiemos la Biblia y actuemos como, ay, sí, mira yo qué piadosa soy y qué religiosa, ¿no? Sino tus acciones y tus actitudes deben ser sinceras, deben salir del corazón. No que nos pongamos la mascarita de que somos muy, muy cristianas y realmente no lo vivamos. Como vimos en el libro de Santiago, tantas pruebas que nos dio para que veamos, a ver, ¿sí? ¿Muy cristiana? Ok, a ver, cuando se presenta una prueba, ¿cómo reaccionas? ¿Te quejas? ¿Te enojas? ¿Le reclamas a Dios? ¿Lo aceptas? ¿No? O la tentación, ¿qué pasa cuando tienes la tentación? ¿Sí? ¿Cedes a ella? ¿O culpas a alguien? Entonces, todo la lengua, cuando nos habló de la lengua, ¡ay, ahí fue fuerte y nos dio duro y a la cabeza! ¿No? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás usando tu lengua? De una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga, nos dice. Entonces, por un lado estás bendiciendo y por otro estás maldiciendo. Tantas pruebas que nos dio, ¿no? De esas actitudes que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, aquí en este libro de Gálatas, Pablo no tolera que los gálatas estén distorsionando el Evangelio. Gálatas 5:4.
¿Gálatas 5:4?
Gálatas 5:4.
de Cristo os
desligasteis.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Aquí se los está diciendo, ¿sí? Lo único que podemos hacer para ser salvos es aceptar la gracia por medio de la fe. Uh-huh. No podemos ganar el favor de Dios por medio de mi esfuerzo, o de que soy muy disciplinada, o porque tengo una buena conducta, ¿sí? Eso no nos salva. Si ellos, estos judaizantes, pensaban adquirir el favor de Dios por medio de la circuncisión, como les decían los judaizantes y los gentiles, decían, ah, no, pues sí tengo que circuncidarme para poder ser salvo, también tendrían que obedecer el resto de la ley judaica. Pero irónicamente, tratar de adquirir la salvación por cumplir la ley, las leyes de Dios, pues solo, como dice el versículo, se estaban desligando, se estaban separando de lo que Dios les decía, ¿sí? No perderían la salvación, pero sí perderían esa comunión y el poder de Dios al querer hacer más cosas. Estos falsos profetas, como dice el versículo, promovían un evangelio diferente y los gálatas entonces acabarían mal. Gálatas 4:9.
Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
¿Quieres volver a tratar de cumplir con esas leyes que de antemano sabes que no puedes cumplirlas? Y Gálatas 5:7.
Galatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Estos gálatas habían tenido un buen comienzo porque recibieron con fe y de todo corazón el mensaje del evangelio. Y también habían comenzado bien a vivir esa vida cristiana por fe. Pero esta influencia legalista de los judaizantes impedía que los no salvos respondieran en fe al evangelio de la gracia y que los creyentes vivieran por fe, creyendo que tenían que cumplir con todas esas leyes. Además, entonces vamos al siguiente punto, su discernimiento, ese engaño, estaban engañados, que está en el versículo 7. Bueno, voy a leer desde el 6 y el 7. Donde dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dios ha establecido una sola manera de recibir el perdón de los pecados. Creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Nada ni nadie más puede darnos esa vida eterna, como comentamos, ¿sí? Dios no aceptó una religiosidad hecha por hombres a que sustituya la fe en Jesús. Él ha provisto un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Las enseñanzas de estos judaizantes tenían que ser refutadas. Y Pablo dijo que estas enseñanzas estaban distorsionando y estaban cambiando el evangelio. Y Pablo quería asegurarse de que nada cambiara o adulterara esa verdad del mensaje. Y que la salvación, tanto para judíos como para gentiles, venía únicamente de la fe en Jesucristo. Entonces dice, solo hay un evangelio. Y lo que los judíos estaban predicando no era el evangelio. Pues a las verdades sobre la muerte y la resurrección de Cristo, le estaban añadiendo que todavía había que seguir la ley judaica, y al añadirle obras, pues ya no estaban hablando del Evangelio de Cristo. Estaban pervirtiendo la verdad por lo que no era, por cosas de hombres que ellos habían añadido. Primera de Juan 2:21. Primera de Juan, hasta atrás. Primera de Juan 2:21.
Voy a leer.
Primera de Juan 2:21.
¿Ya? Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
No, no, es primera de Juan.
Era primera, ¿no?
Primera de Juan 2, 21.
Era para ver si estábamos con pero vuelve a leer.
Ah, sí, esa era.
No, no os he escrito como el ignoraréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Ajá. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces y ninguna mentira procede de la verdad. Y este mensaje que estaban dando, pues estaba distorsionando la verdad, ¿sí? Porque la gracia y la ley y las obras no podían estar juntas, ¿verdad? Las dos cosas. Tú tienes que cumplir las dos cosas para poder ser salvo. Uh-huh. No es así. Gálatas 5, 2 al 4. Que no lo busques, aquí lo tengo y ya leímos una parte que dice, sí. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y no era que Pablo tuviera alguna objeción contra la circuncisión como tal, sino a lo que se oponía a Pablo era a la noción de que tuviera algún beneficio o algún mérito espiritual ante Dios, y que fuera un requisito previo o necesario para la salvación. Eso es a lo que se oponía Pablo, ¿sí? Sabemos que la circuncisión sí tenía un cierto significado, ¿no? Cuando en el pueblo de Israel, que era el símbolo físico de que Dios había hecho esa promesa al pueblo de Dios. Sí, era como un sello que tenían, pero no era necesario que estos cristianos tuvieran que circuncidarse. Y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, pues no puede beneficiar a alguien que confía en la ley o en un ritual religioso para poder salvarse. Aquí la palabra que vimos, desligasteis, eso en griego significa como cortarse, como separarse, apartarse. Y Pablo les quiere dar a entender con claridad que cualquier intento de justificarse por la ley equivale a rechazar la gracia de Cristo, ¿sí? La gracia, que sabemos que es por fe. Estos judaizantes habían cambiado el mensaje en su esencia misma. Vamos a ver qué dice Tito 3, 4 al 7.
No, pero falta Gálatas, ¿no? De 2 a 14, ¿no? ¿Ya?
Ya lo leí. Gálatas 5, del 2 al 4.
A Tito casi nunca
lo. Sí, las
Adelantito.
Tito 3,
4. 4 a 7.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Justificados por su gracia. ¿Sí? Pablo resume lo que Cristo hace por nosotros cuando nos salva. Pasamos de una vida llena de pecado a una vida que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando habla aquí del lavamiento de la regeneración, se refiere a esa manera en que el Espíritu Santo nos va limpiando, nos va lavando desde adentro, ¿sí? Todos nuestros pecados, no algunos, todos, son lavados. Al convertirnos en cristianos, debemos confesar a Cristo como nuestro Señor y reconocer esa obra salvadora que ya hizo en nuestra vida. Y recibimos unos grandes regalos, ¿no? Tenemos esa vida nueva en el Espíritu Santo que constantemente está renovando nuestro corazón. No es de que yo recibí a Cristo un día y ya mañana, no, es constante, constante, cada día pidiéndole a Dios que vaya limpiando todas esas áreas sucias que tenemos. ¿Se acuerdan del estudio de Mi Corazón, Un Hogar para Cristo? Que me hace recordarlo a cada rato. ¿Cómo tenemos esos rinconcitos escondidos donde tenemos ahí escondidos corajes, rencores, tantas cosas feas, ¿no? Y que debemos dejar que Cristo nos la limpie. Y como en el estudio dice Jesús, no te estoy pidiendo que tú limpies ese cuartito lleno de tiliches. Abre la puerta y yo lo limpio. Él es el que hace que vayamos limpiando todas esas cosas feas que tenemos en nuestro corazón. Porque guardamos muchas cosas horribles, ¿sí? Y ahí las tenemos en ese cajoncito y no queremos sacarlas. Entonces, no las saques tú, deja que Cristo lo haga en tu vida. Y por último vamos a ver su advertencia. Esa destrucción que iba a haber si ellos se alejaban de la enseñanza verdadera. Gálatas 1, 8 y 9 lo leo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y fíjate, ya lo está diciendo dos veces, ¿sí? Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, venga, anatema, sea condena, sea maldición, ¿sí? Y Pablo denunció enfáticamente estas distorsiones que hacían los judaizantes de las buenas nuevas de Cristo. Y pronunció la maldición de Dios sobre cualquiera que predicara un evangelio diferente, como dice, aunque sea un ángel del cielo, porque un ángel que predicara otro mensaje diferente, pues no era un ángel del cielo, ¿verdad? Entonces, no importa cuál fuera su apariencia, porque sabemos que hasta Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Y el evangelio de Jesús sabemos que nunca cambia. Entonces, no nos confundamos como les pasó a los gálatas y no tengamos dudas acerca de nuestra salvación por fe. Estos judaizantes traían credenciales importantes de Jerusalén, eran gente importante y estaban confundiendo a los gálatas, pero como vimos, si aún un ángel predicase contrario a la gracia, no debía ser escuchado, incluso si era Pablo mismo, ¿no?, que predicase una cosa diferente, no debía ser escuchado. La verdad está en la palabra de Dios y está por encima de cualquier hombre, de cualquier organización o de cualquier tradición. Y la Biblia claramente nos dice que la salvación es por la gracia solamente y no por la fe. Y no nada más es un versículo el que nos dice eso. Son muchos versículos, ya los iremos viendo en los siguientes estudios, en las que está hablando de eso, de esa salvación por fe. Gálatas 2, 16.
¿Dos?
16. Gálatas 2, 16.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Ay, clarísimo nos lo dice, sí. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Porque es imposible que la ley nos salve. Pero después de creer en Cristo, sí la ley nos puede servir como una guía para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Gálatas 2:21.
No desecho la gracia de Dios. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Exacto, ¿sí? Si pudiéramos salvarnos por hacer cosas buenas, entonces pues la muerte de Cristo no habría sido necesaria, ¿sí? Y la cruz es el único camino para salvación. Y Pablo lo repite y lo repite para enfatizar la importancia tan grande de este punto tan vital del Evangelio. Gálatas 1:8, que ya lo vimos, nada más lo vuelvo a retomar, y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenación, porque no puede ser. Les había enseñado Pablo claramente que tenían esa salvación por fe. Entonces, pues, ese es el estudio que tocaba hoy. Voy a dar gracias. Y, amado Padre, Dios nuestro, gracias por estar siempre con nosotros. Queremos mantenernos siempre cerca de ti, en todo momento, de manera que no podamos ser engañados con las mentiras de Satanás y las mentiras del mundo. Gracias, Señor, por habernos salvado por tu gracia, por tener tu Espíritu Santo que nos ayuda a distinguir entre las falsas enseñanzas y lo que diariamente vamos aprendiendo en tu palabra. Te pedimos, Padre, que tengamos el tiempo dentro de nuestras actividades diarias que a veces nos demandan tanta atención, para que podamos acudir a tu Biblia diariamente, que es nuestro alimento espiritual y que nos permite conocer la verdad, tu verdad. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener por fe la salvación y la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.